Buenas tardes, Andrea, gusto escucharte.
Igualmente para mí, y bueno, el tema que queríamos charlar con usted tiene que ver con esta urgencia y con esta necesidad, podríamos decir, ¿no? De reformar el poder judicial, incluso por el bien de la institucionalidad, ¿verdad?
Así es. Este es muy interesante porque estamos viviendo un momento en el país muy grave, con un poder judicial que está actuando como un partido judicial, pero que en realidad se articula con sectores que van desde algunos intereses económicos financieros, con grandes medios de comunicación, con un poder político cómplice que cierra con ciertos sectores judiciales cooptados. Ese cuarteto es gravísimo porque directamente opera como ciertos intereses deciden atacar a quienes pudieran querer tomar medidas que entiendan que van a afectar sus intereses, pues lo posicionan al tema con lo que se llaman posverdades o mentiras sobre los hechos, lo potencian y luego hay un poder judicial que se hace eco de ello en una verdadera guerra judicial y nos encontramos que a quienes los considera que está atacando esos intereses, llámese deuda externa ilícita, odiosa, sectores plutocráticos, o sea, de mucho dinero que no quieren aceptar los aportes que tienen que hacer, para el colmo acá los sectores del país que en realidad tienen la plata más en el exterior que en nuestro país, o sea, la sacan de nuestro esfuerzo, pero la sacan del país y tantos otros. Y bueno, el Poder Judicial termina siendo un ariete de detenciones ilegales, violaciones de privacidad, presiones sobre testigos, condenas infundadas, o relativizando situaciones como acá nosotros hemos visto como Joaquín Morales salía diciendo que era un autoatentado de la presidenta. Nunca he visto que él, como presidente de la Academia de Periodismo, que tiene que atenerse a reglas éticas, por lo menos se haya retractado después de eso, y nosotros vemos que la investigación judicial en ese aspecto no solamente es defectuosa, sino carece de la importancia que tiene que tener una investigación de ese tipo. Y lo grave en este aspecto es que la Corte Suprema aparece como, digamos, el lugar central, ya sea que si por acción o por omisión, que están manejando la cúpula de ese problema. Nosotros sabemos que tenemos miembros como Rosati y Rosengren que estuvieron dispuestos a aceptar ser nombrados sin participar, sin pasar por el Senado, lo cual, si bien es grave en cualquier juez que tiene que pasar, juez o jueza, por el Senado, en el caso de la Corte Suprema, con mayor razón, porque el Pacto Federal estableció que la Corte sea el tribunal que resuelva los problemas entre la nación y la provincia, entonces con mayor razón. Pero después ellos fueron avanzando en poder y directamente en una reunión que a mi criterio es nula, porque sobre cinco miembros tuvieron nada más que tres, no se esperó a que se conformaran los cinco, y se hizo una mayoría que no puede ser que tres personas se voten a sí mismo, y ya de por sí por 3 años, sea presidente de la Corte Rosati y después Rosenkrantz. La segunda jugada posterior, la tercera jugada posterior fue nada menos que cooptar el Consejo de la Magistratura, reflotando una ley que estaba derogada después de 15 años, pero la clave es que en esa jugada Rosati asume la suma del poder público, o sea, maneja los dineros, la disciplina sobre los jueces, los puede incluso destituir, los puede sumariar. Aparte de eso, el presidente del máximo tribunal del país puede derogar que no tiene términos, resoluciones de fondo. Y hay varios ejemplos en donde, por ejemplo, hay dos jueces que están muy cuestionados porque han sido puestos para cumplir funciones, no para administrar justicia en un sentido. Macri nombró y trasladó al juez Brugge y Bertucci a la Cámara Nacional
Exacto.
Penal.
Do
El Senado revocó eso, el Ejecutivo publicó el decreto que anulaba esos pases, sin embargo la Corte dice no, no, no se van a ir hasta que no se designe su reemplazante. Pero sorpresa, el concurso se llevó a cabo, está terminado, pero con el manejo que tiene el Consejo de la Magistratura, no sé el tema, digamos, la propuesta concreta para reemplazarlo, aun cuando Bruglia no se presentó al examen y Bertuzzi quedó en el puesto 21.
Qué bárbaro.
Mientras tanto, está apareciendo las cosas que tiene la Corte.
Claro.
Debidamente, el cómputo doble de detenciones preventivas y criminales de su humanidad, la vinculación indebida con sectores de la oposición, como está saltando de la escucha con el manejo del fallo de los aportes de la coparticipación a la CABA por la policía, la obra social del Poder Judicial, manejado de manera ilegal y ruinosamente, a su vez, con actitudes que uno ve que no solamente violan la Constitución, sino son tendenciosamente hacia un sector. Y esto ha coronado con un tema gravísimo, de lo cual a veces no se habla con la firmeza que hay que hablar, que es la verdadera intervención federal en lo judicial hecha unilateralmente por la Corte sin los procedimientos debidos, como lo que se ha dado con el tema de las elecciones en la provincia de San Juan y Tucumán. La Corte no puede intervenir si no es por apelación. ¿Eso qué quiere decir? Lo dice Rosenthal también en su voto, el considerando 9. Porque primero tienen que resolver las máximas autoridades judiciales de la provincia. Y acá no solamente no se fue a los máximos tribunales de la provincia, sino que se fue directamente a la Corte. Y la Corte, violando el artículo 34 de la Constitución Nacional, que dice que los jueces de la Corte Federal no podrán ser al mismo tiempo tribunales de provincia, actuó directamente con tribunal de la provincia y paralizó las elecciones.
Exactamente. Doctor, ante este panorama, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna posibilidad que tenga el Poder Ejecutivo para ordenar esto?
Por supuesto. Acá es innegable que es urgente para el país cambiar esta Corte. Está visto que la oposición no quiere colaborar para trabajar en un país serio. Ha decidido paralizar el funcionamiento institucional del país porque directamente han dicho sus referentes de Junto por el Cambio que no facilitarán ningún trámite legislativo mientras se esté juzgando a la Corte, sin ninguna explicación, porque el procedimiento que se está llevando adelante es un procedimiento constitucional. Además, ellos saben bien que está muy difícil que se la remueva a la Corte porque no hay mayoría en diputados para acusar ni en senadores para hinchar, sino que ellos son conscientes que lo grave es que está quedando al desnudo lo que es esta Corte. En función de lo cual, yo vengo sosteniendo que se da una de las condiciones que marca el artículo 99, inciso tercero, de acuerdo a la Constitución, que se dicten dos decretos en el sitio de urgencia, haciendo suyo el presidente los proyectos aprobados con media sanción de senadores que reorganizan la Constitución de la Corte. Fíjese que eso no es menor, ahí se pusieron de acuerdo 18 gobernadores sobre 23, en el que establece que la Corte se amplía a 15, contemplando una composición más federal, porque en este momento la Corte tiene solo representada la Pampa Húmeda,
claro.
Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, respetando la paridad de género. En este momento no hay ninguna mujer, lo cual es gravísimo, y eso fue consensuado con todos los gobernadores. Por eso, si eso suma el proyecto con media sanción del Consejo de la Magistratura, llevándolo a 17 miembros, no a 20 como está, con paridad de género, una mejor dinámica federal, y no integrado por magistrado de la Corte, lo que haría el presidente no es más que llevar adelante lo que ya han propuesto la autonomía provincial a través de sus senadores, con sanción. Por eso un decreto de necesidad de urgencia permitiría que se pongan en marcha estos proyectos que indudablemente la oposición ni siquiera quiere discutir para mejorarlos, si es que hubiera algo por mejorar, pero la realidad es que esto no va más así, y en función de lo cual, luego ponerse de acuerdo con los senadores que representan la provincia, bastaría con de los 15 que hay que nombrar 5, ya dejarían de tener mayoría este sector y podríamos respirar en una justicia en la cual pudiéramos pensar que lo hacemos al servicio de todos y no para determinados grupos que operan, como bien ha dicho la vicepresidenta, con lógica mafiosa, ¿no?
Doctor, como siempre, un clarísimo, un gustazo enorme tenerlo. Vamos a volver a consultarlo porque seguramente este tema va a seguir, va a dar mucha tela para cortar. Así que seguramente vamos a volver a charlar con ustedes.
Así es, seamos esperanzados y este es un camino posible dentro de una lógica constitucional. Ha sido un gusto y gracias por la oportunidad que hablemos de esto.